Descarga y escucha Domo desde matuk.com, domo.net y iTunes.
Miércoles 6 de abril y la emisión 407 de Domo realizándose en este preciso instante con usted en los oídos y nosotros en los micrófonos, el señor José Antonio Pontón en la producción y controles. Y bueno, pues nos da mucho gusto recibirlo en esta ocasión. El ingeniero Javier Matuk no se encuentra con nosotros, sin embargo tenemos mucha información que compartir con usted. Hay varias cosas que atender para las personas que de repente dicen: oigan, pues ¿dónde puedo encontrar nueva música o qué es lo que está ocurriendo alrededor del planeta? Tenemos algo al respecto. Si usted de repente ya su Mac ya se encuentra más podrida que si fuera la manzana después del miércoles de frutas y verduras del supermercado, no se preocupe, tenemos la opción de enseñarle a usted la manera más fácil de migrar una Mac a otro hardware, ¿no? Cómo pasar su información de una Mac a otra. Y bueno, si usted ahora que viene la Semana Santa está interesado en viajar y tiene un iPhone o un iPod Touch, aquí la referencia de las mejores aplicaciones para viajar. Todo eso y más en esta emisión de Domo. El martes pasado aparecieron en internet imágenes filtradas de un supuesto prototipo del iPod Touch. Primero, pues se encargaron de ponerlas en Mac Rumors, después aparecieron en Crunch Gear. Y las imágenes muestran que el próximo reproductor de Apple podría tener una memoria de 128 GB y un botón de Home capacitivo. El iPod Touch actual tiene una memoria de 64 GB. Twitter ha lanzado una actualización para su herramienta de búsqueda que le permite al usuario encontrar a quien seguir con más facilidad. De ahora en adelante, al buscar un tema específico, el sitio de microblogging ofrecerá sugerencias de perfiles dedicados a publicar mensajes sobre el tema en cuestión. Twitter también ofrecerá sugerencias en una pestaña de gente al momento de ofrecer los resultados de búsqueda. Facebook ha lanzado una actualización de su aplicación para iPhone que muchos usuarios estaban esperando. La versión 3.4, lanzada el pasado lunes, incluye la posibilidad de hacer check-in en eventos. También han incluido la visualización de mapas en Facebook Places y la posibilidad de borrar amistades dentro de la aplicación. Otros cambios menos notorios se encuentran en la manera de refrescar el news feed. Zynga, la compañía creadora de Farmville, ha incluido al cofundador y CEO de DreamWorks a su consejo de directores. Jeffrey Katzenberg, una figura poderosa que acercará a la compañía de juegos sociales a Hollywood, será el sexto miembro del consejo. El ejecutivo es responsable de películas como La Sirenita y La Bella y la Bestia y fue presidente de producción en los estudios Paramount anteriormente. Ahora Zynga está valuada, toda la compañía, en 10 mil millones de dólares. Mientras que News Corp y The New York Times han aceptado el plan de suscripciones anunciado por Apple en febrero, el Financial Times ha declarado que se encuentra en negociaciones con la compañía de la manzana respecto al programa de suscripción para el iPad. Este medio se ha mostrado en desacuerdo con Apple, quien no comparte información sobre los usuarios que contratan la aplicación o suscriben en ella con las editoriales.
Domo Lab. Ciencia.
Domo Lab.
Ralph B. Harvey, un geólogo en Case Western Reserve University, es el encargado de dirigir la búsqueda de meteoritos en la Antártica. Harvey asegura que la venta de meteoritos se ha convertido en un mercado negro. Es tan importante como cualquier otro mercado subterráneo y también ilegal. Páginas como starbeats.com o eBay se encuentran repletos de ofertas por pedazos de meteoritos que son robados de los cráteres.
Domo Inside.
Bueno, pues rumores son, pero desde hace mucho tiempo se ha estado comentando en los blogs especializados en tecnología con respecto a la posibilidad de que aparezca un nuevo iPod Touch, iPhone y probablemente un iPad sin el botón de Home, el único que existe en la pantalla frontal de este dispositivo. Y lo platicamos desde hace mucho tiempo, no solamente con usted, sino con algunos ingenieros de desarrollo de hardware para teléfonos o para equipos móviles. Esta situación de que los teléfonos tengan ya superficies de, digamos, pantallas multitoque, superficies de cristal, pues la verdad es que deja muy poco espacio para el diseño, ¿no? De repente es imposible casi que nosotros vayamos a pensar que los fabricantes vayan a encontrar en poco tiempo un modelo que se diferencie de otro de manera radical. Casi todos los que vemos ahora pues compiten por ser los más delgados, los más esbeltos y también los equipos más resistentes, pero todos y cada uno de ellos utilizan metal o utilizan plástico negro, algunos blanco y una pantalla de cristal líquido y muy pocos botones al frente. Por el momento, el que va ganando con el menor número de los mismos es el iPhone, ¿no? Nada más tiene un botón, pero tal pareciera que hay una obsesión por a partir de un rumor o de un chisme por encontrar un equipo de esta marca que no tenga botones. Sabemos la obsesión que tiene la marca Apple por el diseño, pero pues evidentemente hay no falta el vivillo que agarra un equipo, hace unas horitas de Photoshop, sube esa fotografía a internet o hace el famoso leaking. Y entonces, bueno, pues ahora lo que publican diferentes portales es un equipo que aparentemente cuenta con un botón de home capacitivo y una memoria de 128 GB. Toman en cuenta que pues la versión más reciente del iPod Touch en su tope de gama es de 64 GB y no hay que ser experto para ver que conforme pasa el tiempo se va duplicando la memoria o la capacidad de almacenamiento de todos los dispositivos portátiles de la marca. Entonces, bueno, pues esto nada más tómelo usted como un rumor. La verdad es que no le vemos seriedad por ningún lado y menos nos explicamos en cuanto a pues una regla número uno, como Apple podría lanzar un equipo con estas características. La regla número uno es que antes que el diseño está la funcionalidad.
Descarga Domo, todos los lunes, miércoles y viernes.
Ayer se cumplieron 17 años, fue el aniversario luctuoso de Kurt Cobain, el cantante norteamericano, líder del grupo Nirvana, y por ahí me tocaba de manera muy temprana justificarle la importancia de este personaje en la escena musical a un buen amigo, que decía que pues a él no le convencía mucho el trabajo de Kurt Cobain. Yo lo que le decía, bueno, pues es tan importante para la historia de la música que y se le considera un parteaguas, que con una sola canción fue capaz de terminar con el reinado de Michael Jackson, de los grupos de metal que tenían largas melenas y que utilizaban litros y litros de spray en aerosol para mantener el look, y también de Guns N' Roses. Y si eso fue lo que sucedió a partir de que se lanzó el álbum Nevermind y que aparecían canciones como esta, como As You Are y también Smells Like Teen Spirit, bueno, pues de repente el mundo se alejó de todo el glamour que había aprendido a partir del canal MTV y se empezaron a acercar a un sonido más áspero, más genuino, o se encontraba por las generaciones de esa época más genuino, de las generaciones X que se enfrentaban a unos Estados Unidos agotados económicamente y en combate bélico. Esto que estamos escuchando es uno de los cortes más reconocidos del grupo, se llama Come As You Are. Recordamos en este miércoles de clásicos a Nirvana y particularmente a Kurt Cobain.
Ligas y recomendaciones en la red.
Llama mucho la atención que desde Napster y poco a poco de manera gradual, bueno, pues los espacios donde los jóvenes encontrábamos la música o encontraban la música han ido cambiando de una manera radical, ¿no? Cuando uno era pues un aspirante a encontrar música distinta, de algunos artistas que no fueran tan populares, bueno, pues uno adquiría estas obras en las tiendas de discos usados, o se alimentaba de literatura, o tenía amigos que por algún vínculo familiar o afectivo o profesional, bueno, pues contaban con una riqueza increíble en cuanto a la fonoteca personal, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí uno de repente se iba con los amigos o compraba determinadas revistas, periódicos o publicaciones, o asistía a conciertos y poco a poco se iba involucrando en este medio de distribución de la cultura pop, con el cual, bueno, pues uno lanza un vínculo emocional muy fuerte. Ahora, ¿qué ocurre después de la época digital, ¿no? ¿O qué ocurre con la época digital? Pues que todas estas referencias pues han cambiado. Antes uno escuchaba una estación de radio para encontrar la música y pues no encontraba o no tenía otros medios más que MTV tal vez, o publicaciones como ya más formales, como ya lo mencionaba yo. Pero ahora todo se da en los blogs. Entonces, la distribución de las canciones, los álbumes que se distribuyen antes de que sean editados de manera formal, todo este, digamos, este ir y venir de los contenidos musicales se hace primero en la red y pues luego se convierte en el merch o el merchandising, como se le conoce a las camisetas, o se traza un vínculo a través de objetos materiales que evidentemente culminan con asistir a una de las presentaciones en vivo de uno de los grupos que a uno le gusten. Pero de repente, cuando nosotros estamos viendo qué es, o le tratamos de tomar el pulso a la actividad digital, ocurren dos fenómenos. Uno, se encuentran medios que ya atienden a un público más grande de edad o mayor, ¿no? que atienden a lo mainstream o a la corriente principal. Y por otro lado se encuentran a otros personajes que tienen sitios de nicho, ¿no? Pitchfork Media, en fin, hay muchos sitios que apelan al nicho, ¿no? A cuestiones más segmentadas. Ninguno de los dos extremos nos da una referencia de qué es lo que ocurre en la escena emergente y si hay similitud en lo que ocurre de repente en Brasil o en México o en Rusia o en los Estados Unidos. Digamos que esta generación digital que asiste a conciertos, bueno, ¿a qué conciertos va? Que no sean, repito, los Black Eyed Peas o Shakira o estos artistas que evidentemente ya tienen un renombre. ¿Qué es lo que ocurre en otros estratos? Justamente con este reto enfrente aparece Noisy, que se encuentra en la liga www.noise, como un ruido en inglés, con una Y al final, noisy.com, ruidoso.com, ¿no? Entonces, este portal apela justamente, que se encuentra en versión beta, apela justamente a esta necesidad de encontrar cuáles son los sonidos que se están escuchando por los jóvenes alrededor del planeta. Apoyados por la revista Vice y por las marcas Dell e Intel, se encuentra un portal construido a partir de HTML5, es decir, es muy dinámico, usted no tiene que bajar ningún plugin para disfrutar video, y video con una alta calidad, es video HD, pero HD web. Imagino que la mayoría de todos estos videos estarán como en 720i o 720p, o tal vez menos, pero se ven muy muy bien. Hicieron una propuesta estética en cuanto a cómo se deben ver los videos, cómo se deben de editar los mismos, qué tipo de letras pueden emplearse en la pantalla, cuáles son los cortes, cuáles son los contenidos que hay que buscar, y lanzaron a diferentes equipos en todo el planeta. Desde Beijing, Glasgow, Montreal, Madrid, Los Ángeles, Sao Paulo, Newport, Barcelona, Tokio, Edimburgo, hasta la Ciudad de México, se encuentran diferentes equipos que cuentan con un manual, ¿no? Tienen un manual que les proporcionó a los creadores, y a partir de eso empiezan a grabar videos. Estos videos tienen diferentes características. La primera es que es un documental que retrata una escena en una ciudad y un grupo, un artista a detalle. En la parte de, por ejemplo, de México, Austin TV, a Jesse Bulbo, y este viernes sale Rey Pila también. Y entonces, con esta estética muy afortunada que es posible crear con las nuevas cámaras fotográficas que graban video, particularmente ha de ser la Canon EOS Mark 2E, empiezan a construir un retrato, una biografía, un documental, y pues retratan una escena en un momento determinado. Y aparte le dan a usted, a la par de que están filmando, están tomando fotografías, entonces hay una galería fotográfica, hay una descripción del artista y hay otras cuatro canciones en vivo de ese concierto, de ese artista retratado, que se ponen en el portal que usted puede checar en el momento en el que le interese. El trabajo está impecablemente realizado, se lo recomendamos muchísimo. Evidentemente tiene links a vínculos sociales como Facebook. Hay la posibilidad de enviarles feedback a las personas encargadas de este proyecto. Norteamericano en origen, pero que pues cuenta, como le digo, con diferentes equipos alrededor del planeta. Y bueno, pues este retrato que le hacen a Jesse Bulbo, ¿no? Por ejemplo, tienen una descripción en inglés que dice: Jesse Bulbo es la Riot Girl residente de México, famosa por su manera exótica de vestir y por su esa costumbre de aparecer semidesnuda en el escenario. Y a partir de eso hay más referencias, ¿no? Hay una suerte de ficha bibliográfica de dónde es Jesse Bulbo. Bueno, pues es de la Ciudad de México. ¿Cuáles son los miembros de su agrupación? ¿Cuál es su website? ¿Cuáles son sus redes sociales? Aparecen algunos de los vínculos más recientes, más bien algunos de los comentarios más recientes en los vínculos sociales, una galería fotográfica y un espacio para comentarios. Entonces, bueno, pues le recomendamos mucho si usted es muy cercano a la música de vanguardia o simplemente quiere tomarle un pulso a lo que está ocurriendo con la escena más joven alrededor del planeta. Noisy Global New Music es el portal que le recomendamos hoy en Domo.
Domo Beat.
Para celebrar la festividad April Fool's Day, o el equivalente del Día de los Inocentes en Estados Unidos, Google lanzó Gmail Motion, un desarrollo que permite controlar el servicio de correo electrónico con gestos corporales. Por supuesto, era una absoluta broma, pero un equipo del Institute for Creative Technologies la convirtió en una realidad a través del sensor de Kinect. El mismo equipo empleó la misma tecnología para jugar World of Warcraft a base de gestos en diciembre del 2010.
Hace unos días tuve a bien, y lo platicaba en una emisión anterior de Domo, de adquirir un equipo de cómputo para renovar el de una de las personas, uno de los integrantes de mi familia. Su equipo original ya la verdad es que le quedaba bastante corto para sus necesidades, y bueno, ya empezaban a aparecer determinados problemas con los 4 años de vida que había alcanzado el equipo. Ya no funcionaba, por ejemplo, el lector de discos compactos. Tenía un giga en RAM. Entonces, bueno, nadie que se precie de ser familiar de un servidor puede estar obligado a utilizar un equipo de esas características. Y nos referimos a un equipo de la marca Apple, un equipo Macintosh, una MacBook. ¿Qué ocurre? Que hay un migrador de software que incluye el fabricante. Y hay diferentes maneras de pasar la información de un equipo a otro. Pero hay una que es increíblemente fácil. Muy, muy fácil. Y muchas personas incluso no la utilizan, no la conocen. Y personas que son especialistas en Mac. Es decir, le saben re bien y tendrán su manera de apreciar una migración sobre de otra. Pero hay varias maneras de hacerlo y esta es la más fácil. Usted cuenta simplemente por tener un equipo con el sistema operativo 10. Con una actualizado, claro. Con una aplicación que se llama Time Machine, que es un software que se encuentra integrado ya al sistema operativo y que le permite, gracias a la conexión con un disco duro externo, le permite hacer una suerte de copias de seguridad o respaldos de su equipo de cómputo. Ahora, ¿qué sucede? Si usted lo hace de manera constante y continua, si se le descompone el equipo de la noche a la mañana, ahí está respaldada su información y tiene la posibilidad de recuperarla. Y de manera fácil. No todos, la mayoría de las personas que yo conozco no hacen una copia de respaldo diario de su equipo. Un servidor sí lo hace, ya han sido varias las que me han salvado Time Machine y la verdad es que lo recomiendo ampliamente. Ahora, usted no se le descompuso el equipo de cómputo, simplemente su hardware ya no le está funcionando como debería. Y usted quiere adquirir otro equipo Macintosh, pero instalar su información de una manera fácil y sencilla. Bueno, esto es lo que hay que hacer. Usted tiene que sacarle una copia a su información más reciente en su viejo equipo Mac. Conecta el disco duro externo, si no lo ha hecho, compra uno, lo configura para que se convierta en Time Machine. Esto simplemente se necesita abrir Time Machine para poder hacerlo. No hay que buscarle tres pies al gato. Y dejarlo unas cuantas horas a que respalde toda la información de su equipo de cómputo. Una vez que se haya realizado esto, incorpore el nuevo equipo Mac. Usted lo enciende y va a encontrar que sí, justamente ya viene con toda la información, digamos, todo el sistema operativo instalado y listo para funcionar. Usted le va a dar alguna información, va a escoger qué idioma quiere operar con el equipo, bla, 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 un poquito de información que le van a pedir y ya. Y aparece de repente ya el escritorio para que usted pueda utilizar este equipo que es nuevo. No tiene su información, simplemente usted la personalizó, le dijo a Apple quién es usted y al equipo de cómputo, puso algunos nombres y ya, pero no tiene su información. Ok, ¿qué hay que hacer? Va a tomar usted los discos que vienen con su nuevo equipo. Va a ingresar en la parte de, en la bahía, digamos, de discos. Va a insertar ahí el sistema operativo. Va a apagar el equipo. Y después lo va a encender. Y después inmediatamente del gong, del clang que hacen los equipos Macintosh, va a oprimir la tecla C. Y se va a quedar un ratito ahí oprimiéndola. Que será un minutito, lo suelta, ¿no? Esto en el caso, se oprime una vez. Yo le digo un minuto porque es una vieja costumbre, porque igual a veces no lo capta bien el sistema y es como para decirle, no, sí, tenemos que arrancar con la letra C. Al usted pulsar la letra C después del gong, le está indicando al equipo de cómputo que inicie no desde su disco duro, sino desde el sistema operativo que se encuentra en el disco que usted insertó recientemente. ¡Ok! Y entonces le va a preguntar la computadora después de unos cuantos minutos, el arranque es más lento. Ok, usted quiere instalar en este equipo el sistema operativo X, ¿verdad? Usted le da que sí. Y va a llegar un momento donde le va a preguntar, oiga, ¿y usted qué quiere hacer con este equipo? Y usted le va a decir, quiero, dentro de las opciones existe esto, quiero utilizar una versión anterior de mi información que se encuentra en Time Machine. ¿Usted quiere hacerlo? Sí, eso quiero hacer. Muy bien. Y le va a pedir que conecte el disco duro externo. Después de hacerlo, le indica que ese es el disco duro donde se encuentra esta última versión. Acto seguido va a empezar a decir, ok, usted quiere importar de este disco duro la información anterior de su equipo de cómputo. Le va a tomar unos cuantos minutos, no más de 5, para calcular si esa información cabe en su nuevo disco duro. Obviamente, si es un equipo de más reciente manufactura, va a caber esta información. Le da ok y eso es lo único que tendrá que hacer. Después, si acaso actualizara la versión más reciente del sistema operativo y que todas las aplicaciones que usted tenga cargada hagan lo mismo. Y se acabó. Es lo único que tiene que hacer. Lo único que tiene que hacer. Entonces, imagínese usted, toda esta actividad a lo mucho le tomará un par de horas. Pero en el momento en que vuelva a encender el equipo de cómputo con el nuevo hardware o la nueva computadora, haga usted de cuenta que va a encontrar todo exactamente como lo dejó en la computadora anterior.
Descarga Domo. Todos los lunes, miércoles y viernes. Domo.
Estamos escuchando en este miércoles de clásicos nuevamente a Nirvana y bueno, pues repetimos por esta referencia que tenemos como el 17º aniversario luctuoso de Kurt Cobain. Y bueno, pues estamos escuchando una canción que aparece en el álbum In Utero, que se llama Heart Shaped Box, y este álbum pues fue construido en cuanto a su lírica alrededor de la novela El Perfume de Patrick Soskin, que pues Don Kurt Cobain la encontró increíblemente atractiva para pues hacer una referencia acerca de todas estas historias de pues zozobra, este sentimiento de alienación y demás, que pues es muy cercano a la historia del grupo. Y bueno, pues en febrero de 1993, por ahí había lanzado el grupo un sencillo que se llamó Push All the Guilt, y después, bueno, pues dijeron vamos a sacar este álbum que responde al título de In Utero. Y bueno, ¿qué más platicar acerca de Nirvana? Desafortunadamente, pues bueno, ya fueron muy pocos los cortes musicales que existieron a partir de estos álbumes originales, Bleach, Nevermind e In Utero. Pero por ahí en algunas de las selecciones que hay de grandes éxitos sí aparecieron un par de canciones nuevas que había tratado de controlar durante mucho tiempo su viuda Courtney Love. Estamos escuchando, repetimos, del álbum In Utero, Heart Shaped Box. Ellos son Nirvana, aquí en Domo.
Domo.
Bueno, como platicábamos al inicio de esta emisión de Domo, una de las cuestiones que de repente nos tenemos que enfrentar todos y cada uno de los que usamos tecnología es viajar, ¿no? Ahora no es que sea más barato, sobre todo no desde que ya no existe Mexicana y desde que Houston, en el caso de los viajes a Norteamérica y a Europa, casi siempre se convierte en el destino, pues... básico o elemental, y ya de ahí uno brinca si tiene escala a otras ciudades o a otros países. Bueno, pues es indispensable llevar aplicaciones de viaje, y aquí tenemos en Domo una selección de algunas de las que le recomendamos con más énfasis si usted va a viajar y cuenta con un iPod Touch o un iPhone. De repente las cuestiones de viaje es algo de lo que tenemos que resolver siempre, sin importar dónde nos encontremos. Bueno, pues la cuestión de los horarios, en el caso de los aviones, la cuestión de la puerta de salida, de eso siempre es un lío. No importa dónde nos encontremos, siempre es un lío. Es, oye, ¿por qué o cuál puerta sale el avión? No, pues vaya primero a la puerta tal y de ahí le van a decir, Dios mío. Y usted sabe que esto es terrible. Ahora la otra es, oiga, es que mi vuelo es el tal, tal, tal. ¿De qué terminal sale? ¿De la 1 o la 2 en el caso de la Ciudad de México? ¿O del aeropuerto de Toluca? O si, en fin, toda esa información de los viajes es terrible. Y existe una gran aplicación que le va a poder resolver todos esos problemas. Se llama Flight Update. Actualización de vuelo, Flight Update. Y hemos encontrado no solamente un servidor, sino varios colegas, que es la más fácil de usar y la que más le permite a usted, a partir de que hace la reservación de un vuelo, bueno, pues por ejemplo puede poner, este viaje es, me voy a Comic-Con a San Diego, por ejemplo, este año, ¿no? Me voy en el mes de julio, agosto, para allá, para esta convención de cómics en los Estados Unidos. Y usted tiene la posibilidad de poner elementos o datos elementales como su número de reservación, su clave de confirmación, todos estos datos ponerlos por ahí. Poner los vuelos, el de ida y el de regreso, si hay que hacer escalas. Bueno, pues toda esta información la va ingresando, le pone el número de vuelo, le pone la compañía y a partir de eso va haciendo el itinerario de sus viajes. Le va a indicar, usted puede almacenar todos sus viajes, puede tener una referencia de los viajes anteriores, los pasados, los futuros que vaya a realizar. Y en fin, usted tiene en una sola aplicación todos estos datos, ¿no? Y usted aparte puede contar con algo que se llama InstaFlights, que le permite tener una referencia de dónde se encuentra ese vuelo, si ese avión ya partió o está a punto de llegar a su destino, dónde se encuentra. Y esto luego es importante para checar si los vuelos vienen a tiempo o no. Ahora, ¿qué ocurre si de repente le cambian la puerta de un vuelo? Eso ocurre de manera muy constante. Oiga, que yo estaba programado para llegar al aeropuerto de San Francisco en la terminal 1, en la puerta 91. Y si le actualizan a usted a la puerta 32, va a aparecer de manera inmediata en esta aplicación y muchas veces se adelanta hasta el mostrador. O usted va caminando, no sabe para dónde ir, enciende su aplicación y va a tener la información actualizada de dónde debería de tomar su vuelo. Entonces, bueno, ese es Flight Update. Esa es una aplicación que nosotros le recomendamos. Hay otra que nos funciona muy bien, que para todas las personas que de repente manejamos monedas de diferente denominación, nada mejor que tener pues el minuto a minuto de cuál es el estado económico de cada una de estas denominaciones. Y Currency, así simplemente se llama Currency, es una aplicación que se actualiza en el momento, minuto a minuto, con el último corte y cierre del valor de las principales monedas alrededor del planeta. Desde los rublos rusos o el dólar australiano, el yen japonés, el yuan chino, el dólar canadiense, la libra británica, el euro, el peso brasileño, el dólar norteamericano o el peso mexicano. Estas son algunas de todas las denominaciones que usted puede ajustar. Están las principales del planeta. Y entonces, bueno, pues eso le ayudará. Ahora, guías. Yo me voy de vacaciones, no de viaje de negocios. Me voy a un viaje de placer. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, usted conocerá tal vez, si es que es un viajero constante, que existe un ejercicio editorial que se conoce primero como libro, después como sitio web y ahora como aplicación. Tiene el nombre de Lonely Planet. Hay guías para todo el planeta, casi, o las principales ciudades alrededor del mundo, que usted puede comprar y descargar en su móvil. Entonces usted puede comprar guías. En el caso de un servidor, tengo la guía de la ciudad de San Francisco, pero existen otras guías que ya han pasado de ser una versión escrita a una versión digital. Está la guía, por ejemplo, de Ámsterdam, frases en árabe, la guía de Auckland, de Bangkok, Barcelona, Beijing, Belfast, Berlín, Boston, Budapest, Buenos Aires, Cape Town, Chicago, Copenhague, Checoslovaquia, Dubái, Dublín, Edimburgo, Francia, Alemania, Glasgow, Grecia, La Habana, Hong Kong, Estambul, Italia, Japón, Corea, Kuala Lumpur, Las Vegas, Londres, Macao, Madrid, en fin, la Ciudad de México, lo que usted me diga. Y casi todas tienen un costo de $5.99 y tienen también unos glosarios de palabras más usadas. En el caso del español, bueno, pues cuesta $2.99, y así tienen en fin, cualquier cantidad de guías disponibles para usted en el caso de que quiera adquirirlas, y se van almacenando en el interior de su móvil. Y en el caso, por ejemplo, de español mexicano, que es otra de las aplicaciones que yo tengo guardadas aquí dentro de todos mis libros de Lonely Planet, por ejemplo, vamos a ver frases para obtener direcciones, por ejemplo, y le dicen a usted dónde se encuentra el banco, ¿no? Entonces yo lo oprimo aquí y puedo reproducir el audio de dónde se encuentra el banco. Vamos a ver, déjeme ver, porque creo que ya es que tenía apagado el audio de mi móvil. Vamos a ver,
¿dónde está el banco?
Exacto, y con esa voz tan elegante uno puede responder a digamos las preguntas más comunes que un viajero puede tener. Por ejemplo, vamos a ver dónde va a aterrizar mi vuelo, ¿no? Vamos a ver si
dónde llega este vuelo.
Exactamente. Entonces, con esa claridad uno ya puede agarrar estas frases y tener una referencia pues vocal de las preguntas más frecuentes que uno puede tener, por ejemplo, en el caso de español mexicano y de otros idiomas y lenguas que puede uno requerir cuando se encuentra de viaje. Lonely Planet es otra de las aplicaciones que le recomendamos. Y la última, oiga, es que yo renté un coche y lo estacioné en tal lugar y ya no lo encuentro. ¿Dónde me estacioné? Bueno, pues hay una aplicación que se llama G-Park o G-Park, que utiliza justamente mapas de Google para pues localizar dónde se encuentra usted, oprimir un botón que diga Park Me o Estacióname, y a partir de eso, pues después simplemente utilizo otro botón que dice dónde me estacioné y le recuerda a usted justamente dónde se encuentra su automóvil. Puede utilizar una brújula, y le puede decir a usted dónde se encuentra su vehículo, ¿no? A cuántos metros o a cuántos pies. Puede utilizar un mapa satelital o puede utilizar simplemente la ruta que le proporciona a usted Google, poner notas y fotografías para acompañar la localización de su automóvil. Recuerde que necesita para utilizar esto un plan de datos. Muchas veces lo que usamos muchos en los Estados Unidos es adquirir uno de estas tarjetas que se convierten en spots de Wi-Fi, ¿no? Se va a una tienda de electrónicas, un Best Buy o similares, y compra uno con prepago, ¿no? Le recomendamos ahí que no compre usted tecnologías muy arriesgadas o muy nuevas, porque muchas veces no tienen cobertura, pero si usted puede contratarlo con una línea, con una compañía celular, bueno, pues es mucho más fácil. Y le repetimos, hay una cuestión de prepago. Usted se mete a una página web, le inserta con su tarjeta de crédito una cantidad a esa tarjeta de datos, y entonces, bueno, tiene la posibilidad de utilizar su iPhone o cualquier dispositivo móvil con este plan de datos que le proporcionan estas tarjetas móviles. Ese es el caso de los Estados Unidos. Habría que checar en cada uno de los países donde usted ande viajando, pero aplicaciones y conectividad, esa es la recomendación del día de hoy en Domo.
Domo. Soporte técnico.
Y bueno, en el soporte técnico y tomado de algunas de las referencias que nos hacen en nuestras cuentas de Twitter, recuerde que al ingeniero Javier Matuk lo encuentra en @jmatuk, a un servidor en @ricardozamora. Bueno, pues ahí nos puede hacer llegar usted preguntas, además de la dirección electrónica domo@matuk.com. Y de aquí tomamos un par, déjeme ver, a ver cuál es la que vamos a agarrar. Que sí es cierto que se va a fusionar, más bien que va a comprar Grupo Televisa la empresa Yusacel. Bueno, pues hay un interés de compra por la compañía Televisa. Yusacel no ha declarado nada por el momento, pero hay un interés de compra, ¿no? Déjeme ver qué más encontramos. Nos pregunta otra pregunta. Oigan, ¿cómo es posible o con cuál aplicación puedo yo compartir el plan de datos de mi iPhone 4 con otros dispositivos inalámbricos? Y bueno, a esa persona le decimos que no es necesario adquirir ninguna aplicación, sino simplemente si usted se mete al apartado de ajustes o preferencias, y si tiene la versión más reciente del sistema operativo de iPhone o iOS, encontrará una pestaña que dice hotspot personal. Usted lo enciende, a partir de ese momento se genera un password que usted puede compartir con otros dispositivos, y cuando lo encienda usted, bueno, esos dispositivos van a tener la posibilidad de compartir su plan de datos o su conexión web. ¿Qué es lo que ocurre por el momento con la compañía Telcel? No lo cobran de manera apartada. Hay otros, en otros países, otras compañías como AT&T que sí cobran una cuota adicional. En México no sucede eso con Telcel, y por las broncas que tienen todas estas compañías, Telcel, Yusacel, Televisa y TV Azteca, que se están peleando por un permiso para licitar televisión, o mejor dicho, se están peleando el permiso para distribuir televisión, además de servicios de comunicación. Bueno, pues ahí yo creo que lo van a dejar gratis un tiempo. Todavía no han avisado nada de que lo vayan a cobrar. Esperemos que no lo hagan definitivamente, pero aprovechese si usted tiene un iPhone 4. Muchas personas lo que están haciendo es comprar, por ejemplo, el iPad 2 con conectividad Wi-Fi, no con 3G más Wi-Fi. Y bueno, pues encienden su teléfono, comparten el plan de datos y de esta manera tienen compatibilidad, mejor dicho, conectividad con el iPad 2. Y con esto cerramos esta edición de miércoles de Domo. Le recordamos que si usted nos quiere acompañar los lunes, miércoles y viernes, tenemos uno nuevo que puede encontrar a través de la aplicación iTunes. Se mete usted ahí a la tienda de podcasts. Este programa es gratuito, simplemente le da a suscribirse y semana a semana le van a llegar puntualmente estas tres emisiones de Domo. Y bueno, pues en esta ocasión el ingeniero Javier Matuk no se encuentra con nosotros, pero mi nombre es Ricardo Zamora. Hasta la próxima, adiós.
Domo. Página web www.domo.net.